Que la paz del Señor sea sobre ustedes, hermanos. Hoy estamos considerando el último estudio dominical del año y el último estudio en el tema que comenzáramos hace 5 semanas atrás, a través del cual nos llevará nuestro hermano José Luis. ¿Qué tiene de singular un nombre? Hemos estado hablando sobre los significados de distintos nombres que se le da a nuestro Dios a través de la palabra del Señor. Hoy vamos a considerar Jesús, nuestro pastor. ¿Qué significa la palabra pastor?
Que cuida las ovejas.
Que cuida las ovejas. Y hay pastores que cuidan otros animales. ¿Verdad? Y la imagen también aplica dentro de la iglesia a los varones, y en algunas iglesias mujeres, pero eso es un tema para otro estudio o predicación. Que han tenido el privilegio y el honor y la gran responsabilidad de parte de Dios de dirigir alguna congregación. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cómo es que Juan nos habla de lo que Jesús mismo dijo sobre su persona, aludiendo a esta imagen que vamos a nosotros considerar respecto a su nombre. Jesús como el buen pastor. Y aquí a mi derecha hay una pintura que hiciera nuestro amado hermanito Wilmer Álvarez, quien ya no está con nosotros en la congregación. Aludiendo precisamente a esa parte escritural, ¿verdad? Ahí arriba hace referencia a Juan 10:11, que es uno de los versículos que vamos a estar considerando durante la mañana de hoy. Vamos a considerar brevemente una porción de la Biblia en Juan 10, los versículos 7 al 16. Y como dijéramos, ya hemos considerado 4 estudios. Yahvé, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra justicia, y Jesús, nuestro Emmanuel. Hemos visto 4 elementos importantes, Dios les bendiga, hermano, respecto a nuestro Señor. Y hoy estamos en esta porción. Jesús no solo nos salva, Él es el buen pastor que camina muy cerca de nosotros. Y ahorita estábamos preguntando sobre qué significa la palabra pastor. Y nuestro pastor nos dijo que es el que cuida de un rebaño, ¿verdad? Ya sea de ovejas o algún otro animalito. Pero hay una imagen que debería venir a nuestra mente, puesto que conocemos a Cristo Jesús. Primero debe venir a nuestra mente el pastor de todos los pastores, que es Cristo Jesús. ¿Qué cosas van ligadas a este término en lo que respecta a la porción bíblica que nosotros acabamos de estudiar? ¿Qué es lo que quería decirle Jesús a sus oyentes cuando Él se comparaba con un pastor? Esta porción es la parte seguida de una parábola. El capítulo 10 comienza con la parábola del redil. Y dice, de cierto os digo. En la palabra de Dios vemos la expresión de cierto, es de cierto con C, no con S. De cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. El redil era este espacio donde se guardaban las ovejas de distintos rebaños durante la noche. Podía haber hasta de 3 rebaños distintos, ¿verdad? 3 pastores o 4 pastores distintos. Y quien en ese espacio cercado tenía la llave era solamente una persona. Todas las ovejas entraban allí, se entremezclaban. Y usted dice, ¿cómo es eso? Pues eso era así. Cada pastor tenía sus ovejas y las entraba a ese lugar. Y al día siguiente, cuando se las iban a llevar, pastor era el que podía entrar por la puerta y llamaba a sus ovejas por nombre. Picúa, Chenchita, Pancha, Melao, Azúcar, etcétera. Y todas ellas escuchaban la voz del pastor y venían a él. Si escuchaban la voz de otro pastor que no era el suyo, nacarile, no se movían, quedaban ahí. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, que es el que tenía la llave. Y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, los fariseos, no entendieron qué era lo que él les decía. Era que no querían entender o que no entendían. Bueno, tenemos que llegar nosotros a nuestra propia conclusión. Dice ahí que ellos no entendieron, ¿vale? Y habla la porción anterior, el capítulo 9, sobre la ceguera espiritual. Y esto es un problema grande que tenían en los oyentes de nuestro Señor Jesucristo, que dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa era una condición de la cual sufrían estas personas, quienes eran unos legalistas extremos y negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo, como todavía sucede el día de hoy. No aceptaban su misión mesiánica y no les reconocían como hijo de Dios. Versículos 35 en adelante, en el capítulo 9, dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole les dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es el Señor para que crean? Este fue el hombre que se le devolvió la vista, había sido ciego de nacimiento. Le dijo Jesús: pues le has visto y él habla contigo, el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Qué hermoso, ¿verdad? Pues esa fue una oveja que entró a través de la puerta del redil, que vamos a estar viendo ahora. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, estaban con él al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y los dejó brutos. Para que trataran de entender, pues le explicó la parábola, o sea, les dijo la parábola que les dije del redil, que le acabamos de leer, y ellos no entendieron. Se quedaron así. ¿Con nosotros es que habla? ¿Cómo, de qué habla este? Pues continúa los versículos que vamos a considerar, del 7 al 16, explicándoles qué es esto que les acababa de decir en aquella parábola. Para considerar esa porción de la explicación de la parábola y el mensaje central de Jesús como el pastor, el buen pastor, vamos a ver estos tres puntos. Nuestro pastor nos da vida. ¿Y cómo es la vida que nos da nuestro pastor? Vida abundante. Vida abundante Jesús ofrece. Vida triunfante. De día en día Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Nuestro pastor se sacrificó por nosotros y nuestro pastor nos conoce. A mí me es virtualmente imposible hablar sobre estas cosas sin preocuparme. Sin preocuparme primeramente de que no se conviertan estas palabras en eso mismo. En palabras, pues palabras, carentes de significado para mí. Y pues en mi responsabilidad como maestro, pues la preocupación se extiende hacia ustedes y cualquier otra persona que pudiera escuchar lo que estamos nosotros considerando en esta mañana. Porque, hermano, un problema grande que sufrimos nosotros en nuestra sociedad es que nos hemos anestesiado a tal grado respecto a tantas cosas, que hay instancias en las cuales nos es virtualmente imposible realmente encontrar la esencia de aquellas cosas que estamos considerando. Porque nos desenfocamos. Hoy todos los niños, el 90% de los niños, y estoy exagerando tal vez el por ciento porque no tengo el detalle estadístico, pero muchos niños van a la escuela y al poco tiempo son diagnosticados con ADD. Attention Deficit Disorder. Desorden de deficiencia de atención. O ADHD. Attention Deficit with Hyperactivity Disorder. ¿Verdad? Déficit de atención e hiperactividad. Y yo, en los tiempos recientes, yo me he autodiagnosticado con ADD. Porque hay instancias que yo noto que yo, como que se me hace difícil enfocar. Uno está en tantas cosas y se diluye uno, hermano, y eso es natural. Pero no hay mejor remedio para trabajar con las situaciones que primero reconocer y aceptar aquellas situaciones que están en nuestra vida, en las cuales estamos carentes de algún tipo de fortaleza o algún elemento necesario para poder realizar las labores. Si nosotros no reconocemos lo que carecemos, pues entonces no hay forma de realmente identificar aquellas cosas que pudieran ayudarnos a complementar o a fortalecer ese espacio. Y cuando yo hablo de estos detalles, pues yo reconozco que puesto que nosotros que hemos creído en Cristo, ya estamos tan expuestos a esta información, a esta bendición, pues la escuchamos y como que muchas veces no pudiéramos estar nosotros enfocando en lo que es la esencia de lo que estamos hablando. Y por eso yo les exhorto a que escuchen y complementen lo que estoy diciendo de forma escritural para beneficio de nuestras almas, de nuestros espíritus. No demos por sentado que ya nosotros sabemos esto. Porque de otro modo, pues, estamos nosotros simplemente cumpliendo. Cumplo con llegar al estudio bíblico y estuve allí sentado escuchando, o no, 50 minutos. Lo que dice el hermano James y lo que dicen los hermanos. Y esa no es mi intención. Si fuera para eso, yo no viniera aquí. Sinceramente se lo digo. Porque, ¿qué hay de bendición en simplemente uno estar sentado y ocupar un espacio y permitir que el tiempo transcurra? Me parece que ninguno. Aprovecha más uno el tiempo en la cama, durmiendo. Y por eso les digo, mi gran preocupación, primero por mi vida propia. Cuando yo digo, nuestro pastor nos da vida. ¿Yo sé eso? Pues quizás yo realmente no lo sé. Yo creí que Cristo Jesús, ciertamente, y creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo para poder darme vida eterna a mí. Y puesto que yo he creído en su sangre redentora, Dios, en su gran misericordia, me perdonó de mis pecados. Y eso es un milagro, hermano. Y eso es lo que nosotros celebramos en estos tiempos, en estos días. No solamente el niñito Jesús, eso es una estampa preciosa. Hermoso. Dios bendiga el santo nombre de Jesús que murió en la cruz donde sufrió tanto. Y la gente canta eso por allí y dan parrandas. Y eso está bien bueno, si lo que están cantando realmente saben lo que están cantando. Y los que reciben la visita de los cantores saben lo que se está expresando ahí, pues fantástico, gloria a Dios. Dios es el que se lleva la gloria. Pero si se convierte en otro estribillo que provee para que haya un espacio lleno momentáneo, pues entonces realmente no se ha cumplido lo que pretendemos nosotros en la celebración. Este tiempo de festividad es un tiempo que nos debe servir a nosotros para reflexionar y celebrar el nacimiento en nuestras vidas de Cristo Jesús. Sin embargo, veremos muchas personas quienes entran en una depresión terrible en este tiempo. Aparte de los efectos, ¿verdad?, del cambio de clima y los asuntos de la escasez de luz durante el día, que son noches más largas, etcétera, el clima un poquito más frío, etcétera, pues yo sé que todas esas cosas inciden en nuestro comportamiento, pero aparte de eso, las personas se llenan con cosas que realmente no merecen tanta importancia. Entran cambios de ritmo de vida, muchas personas cogen recesos de sus trabajos, comparten más con familiares, amistades, etcétera, pero entonces hay otros detalles que entran. El afán por comprar, Y encima de esto, el consumo de sustancias. Le digo sustancias porque ya, pues, no es solamente el alcohol. Porque si dijéramos, ¿verdad? Y no vamos a entrar en este tema, pues eso es tema para otro estudio y para otra predicación. No es que consuman alcohol, es que es emborracharse, arrastrarse por las cunetas. Eso es lo que sucede en este país. Pues cuando todo eso cesa, las personas se dan cuenta que están vacíos. Entran en este sentido de un gran vacío. Y es una condición triste, hermano. Triste. Por eso es mi exhortación a ustedes. Y me he detenido en esto porque me parece que es bien importante. Esto que vamos a ver, lo hemos escuchado muchísimas veces anteriormente. Yo quisiera que ustedes lo escucharan como si fuera la primera vez. Jesús ciertamente nos da una vida abundante y Jesús va a explicarnos, de la manera que le explicó a los fariseos en aquel día, qué es lo que él quiere decir con esta parábola que les presentó a ellos. Versículo que me pareció pertinente utilizar como versículo clave. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Está este pastor ahí arriesgando su vida por esta oveja. La oveja soy yo. Quizá, si fuera yo, quizá sería un poquito más brown. No, una ovejita negra estaría ahí. Pero yo me veo identificado ahí, independientemente del color de esa oveja que pintara Wilmer. Señor, yo iba, como para utilizar una frase de mi pastor, yo iba de camino al cadalso. Estaba metido en el lodo cenagoso, atascado, en la arena movediza, en el babote del pantano. Estaba en el centro del vertedero y los 16 camiones con la basura todo llena de podredumbre tirándomelas encima. Cuando de pronto, del cielo, bajó este brazo poderoso y me sacó. Y todo lleno y sumido en peste, el Señor me limpió. Y me pasó una manguera con su sangre hermosa. Y me perfumó con su Espíritu Santo. Y heme aquí. Que sin Él, mi valor es cero. Pero con Él, mi valor es mucho. Y lo sé, porque Él estuvo dispuesto a morir por mí. Esa es la ilustración de nuestras vidas, hermano. Eso nos dice el Señor. Él es el buen pastor porque Él no estimó ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Él dijo, yo voy a morir por James, porque yo lo amo. Y eso nos va a hablar en esta porción. Y lamentablemente ya sabemos que aquellas personas quienes estaban escuchando, los fariseos específicamente, se quedaron igual. Juan 7:10, 7 al 10, hermano Carlos quiere leer esa porción, estoy seguro. El subtítulo, nuestro pastor nos da vida. Gloria a Dios.
Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Amén. Yo soy testigo de eso, hermano. Mire, nuevamente aquí aparece la expresión desierto, desierto. Nuevamente especificamos que es con C, ¿verdad? En los procedimientos parlamentarios que rigen los trabajos dentro de senados y asociaciones, cuando se presenta una moción y se lleva a votación, por ejemplo, la hermana Angie dice, pastor, si fuera una reunión, ¿verdad? La iglesia presbiteriana, por ejemplo, se rigen por los procedimientos parlamentarios cuando tienen sus reuniones organizacionales. Y alguien cuando va a promover o presentar una recomendación, se le llama una moción. Manangi dice, pastor, moción para enviar una ofrenda a la iglesia que se encuentra en la Conchinchina. Y de momento el pastor le dice, pues alguien secunda esa moción, o sea, alguien está de acuerdo, alguien apoya lo que está recomendando la hermana. Y todo el mundo se queda callado. Y al quedarse callados todo el mundo, pues entonces el pastor le dice, la moción de la hermana Angie queda desierta. O sea que no se le da lugar a la moción que presenta ella. Por eso es importante hacer la aclaración de que desierto no es con S, sino con C. Y él le dice, realmente lo que les estoy diciendo es que yo soy esa puerta. Yo soy la puerta. ¿Y con cuántas otras cosas ustedes pueden decirme, hermano, se comparó el Señor en otras ocasiones? Dígame una, hermana Miriam, dígame una otra cosa. ¿Yo soy qué? La luz del mundo. ¿Y qué significa que el Señor es la luz del mundo? Amén, ¿verdad? La luz es necesaria para sacar a las personas de las tinieblas, para que las personas puedan ver. Hermana Lorian, otra cosa que se compara el Señor.
El pan de vida.
El pan de vida. ¿Qué significa que el Señor es el pan de vida?
Que Él sacia toda nuestra necesidad.
Amén. La necesidad espiritual, ¿verdad? Nos nutre, nos sacia el hambre. La luz, el pan. ¿Qué otra cosa dijo se comparó el Señor? ¿Cómo está?
Dios le bendiga.
¿Para dónde vamos? La iglesia presbiteriana. Cuando venga el pastor de esa iglesia para acá, yo quizá lo visite. Invítelo para acá y se trae toda la congregación. ¿Con qué otra cosa? La luz, el pan. ¿Con qué otra cosa se comparó nuestro Señor? ¿Alguien que recuerde? Yo soy la vid verdadera. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es una vid? ¿Qué es una? Amén, plantación de uvas, ¿verdad? Y de ahí produce un fruto. Y entonces, obviamente, para poder completar lo que dice la hermana Miriam, tenemos que ver qué somos nosotros respecto a esa vid. Exacto, entonces hay una alegoría completa. Ahí, pues mira, la vid verdadera, el pan, la luz, ¿qué otra cosa? La fuente de vida. Y podemos seguir diciendo, ¿verdad? Nuestro Señor comenzaba con yo soy. Y Él decía yo soy respecto a sí mismo. Y sabemos que en el primer estudio estábamos presentando a Yahvé como el gran yo soy. Cuando vamos a Éxodo 3 y 4, el Señor le dio una encomienda a Moisés. Y cuando Moisés le pregunta, y cuando vaya para allá, ¿quién le dijo que me envió? Y él dice, dile que te envió, que yo soy, te envió. Yo soy. O sea, el que fui, el que soy, el que siempre seré. El que estoy siendo, realmente nos iba llevando nuestro hermano Joselito, explicándonos desde el punto de vista lingüístico. Hermana Úrsula. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Tantas cosas que dice nuestro Señor que es, y realmente todas esas las es. Y tantas otras cosas más que podemos ver a través de la palabra. Y ese yo soy, pues cobra un significado real. Ciertamente, no solamente lo es, sino que siempre lo ha sido, lo está haciendo y siempre lo será. Entonces, esta comparación me parece que es bien importante, porque según nosotros vemos, fíjese que no necesitamos un grado en teología para poder entender estas cosas que el Señor nos está diciendo. Cuando usted dice, cuando la hermana Lorian dice, yo soy el pan de vida, el Señor expresaba cosas con las cuales las personas pudieran realmente identificarse, ¿podía entender? Te dice, ese hermano mío es un canto de pan. En Puerto Rico hay tantas, allá en Jayuya, es un pariente que yo amo mucho, dice que él dice que él habla en parábola. Y todas las navidades tiene todos los años aparece con un refrán nuevo. El miércoles pasado estábamos con él allá en Villalba y estábamos montando unas casetas y él venía hablando sobre unos cuentos de allá, de los bacalaitos que, pues, un montón de sitios están vendiendo ahora, bacalaitos esos gigantescos, ¿verdad?, llenos de resina de los carros que pasan en la número 2. Y hay un sitio por allá en San Juan que los preparan con las paletas estas que utilizan para transportar no sé qué cosa, y que están hechas de tabonuco. Y él dice, ¿qué? ¿Eso quién? Eso no es para cocinar, eso es lo que sabe a querosén, el tabonuco. Entonces el refrán, y yo le dije, mira, el refrán tuyo para esta Navidad es eso está más malo con bacalaito de tabonuco. Y cuando vemos en la palabra que el Señor nos habla de cosas que con las cuales Él se compara, es que los oyentes debían poder realmente identificar cuál es el significado. Usted dice, hermano mío, un cante pan. ¿Verdad? A menos que usted tenga una dieta bien baja en carbohidratos, pan, no voy a decir panadería, ¿verdad? Para que no digan cómo está. Abrieron una panadería nueva en Isabela. Pero un poquito antes, un semáforo antes, todavía hay una panadería que vende un pan bien bueno, que a mí me gusta. Y yo espero que no le quiten el negocio, porque bendito, se va de allá aquella panadería. Pero ahí me... ¿Quién no le gusta el pan? Con mantequilla. ¿Sabes? Cuando dicen, fulano está en un cante pan, es que bendito, eso no le hace daño a nadie. Es bueno, suavecito, ¿verdad? Bueno al tacto, de buen trato. Cuando dicen, fulano está en un cante pan, eso es lo que queremos decir nosotros. Pues cuando decimos, el Señor es el pan de vida, es que nutre, nos nutre. ¿Verdad? El pan era un elemento esencial dentro de la dieta de este pueblo. Como para nosotros el arroz, para ellos el pan, para otras culturas la pasta, para otras culturas qué sé yo qué otras cosas, las papas, ¿verdad? ¿Ah? El mangú, ¿verdad? El plátano, algunas otras legumbres, viandas, en los pueblos nórdicos, en Europa y en los Estados Unidos, las papas. Cuando dicen, estás en las papas, o sea, la abundancia, estás bien. Pues el Señor hablaba de cosas que las personas realmente pudieran internalizar. Y aquí, Él hace una comparación de sí mismo con la puerta que a través de la cual entran esas ovejas que van al redil. ¿Cuál dijimos era el propósito del redil? ¿Qué? ¿Por qué se ponían las ovejas en el redil por la noche? Amén. Los salteadores, los ladrones, ¿verdad? Y los lobos rapaces, como dice la hermana Miriam. Pues para protegerla. Para protegerla. Y cuando nosotros entramos a través de la puerta, estamos protegidos. Pero ya la protección es más allá de lo físico solamente, porque el Señor realmente nos protege a nosotros físicamente. Usted nunca ha estado en una situación de peligro que usted de pronto dice, ¿qué voy a hacer? Y luego se acuerda de que usted está amparado en el Señor. Y que el Señor te protege físicamente, si Él quiere, por supuesto, ¿verdad? Y clamamos al Señor. Padre, protégeme, protege mi familia. Está con nosotros, cércanos con tu protección, con tu fortaleza. Y el Señor físicamente nos protege, pero esa protección no es tan importante como la protección de nuestra alma, hermano. Les decía yo, que yo, esa ovejita que está ahí, el Señor metió su mano cuando yo estaba ahí, ya los pies tocando el fuego. Y el Señor me tomó y me sacó de allí. Esa es la protección más importante. Pero para que el Señor haga eso, es necesario nosotros de manera activa tomar una decisión. Pues Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los que oyeron las ovejas. Esos que estaban ahí son aquellos quienes dijeron que eran los Mesías. De antes de nuestro Señor Jesucristo, puesto que sabían que había palabra profética, había muchos quienes venían para aprovecharse de un pueblo incauto, quienes estaban a la expectativa de alguien que vendría a salvarles. Hoy día sucede lo mismo. A pesar de la predicación activa de la iglesia, antes de él vinieron muchos falsos cristos, diciendo, yo soy el que vengo a libertar este pueblo. Y él dice, todos esos eran unos falsantes, eran unos charlatanes, como hoy en día hay tantos otros, ¿verdad? Y vamos a ver ese punto más adelante. Y él decía, el que toma la decisión consciente de entrar a través de mí, y aquí es donde está la parte importante, donde debemos ver ese aspecto metafórico, ¿verdad? La comparación directa que él está haciendo, la comparación indirecta que está haciendo él. Él dice, si ustedes deciden entrar, pasar a través de mí, entonces ustedes serán salvos. Entonces podrán comer, o sea, podrán nutrir su espíritu, su alma. Y luego compara nuevamente, hace el contraste con aquellos que vinieron antes, quienes decían, nosotros somos, o yo soy el Cristo, y realmente no lo era, decía, aquellos venían para hacer daño. Y es la realidad. Todo aquel que decide creer en una persona que es un falsante, aunque la intención del que cree sea buena, pero puesto que ha creído en lo que es incorrecto, entra en un terrible error que puede costarle su alma. Y usted dice, qué injusto, pues así mismo es. Por eso es que nosotros tenemos que ser más insistentes en cómo es que nosotros predicamos la palabra del Señor. Tenemos que ser astutos, de modo que la gente escuche el mensaje de vida. Y luego la última porción habla sobre algo que muchas personas han tergiversado. Este asunto de la vida abundante, muchas personas han creído que se refiere a riquezas. Y la realidad es que el Señor quiere que nosotros podamos tener sustento. Pero a medida que uno vive, se da cuenta de que las cosas más importantes de la vida realmente no son las que cuestan dinero. Yo en estos días le doy gracias al Señor que pude compartir con la familia. Yo creo que es la primera Navidad que nosotros no estamos en casa. Casi siempre estamos en casa y visitamos familia y qué sé yo qué. Y estas Navidades decidimos irnos para el monte. Nos fuimos para el bosque. Y el día de Navidad estábamos metidos en caseta. Y ya recibimos grata visita de familiares y parientes. Estuvimos allí y desde el miércoles hasta el sábado la gente me decía, ¿ustedes están locos? De todos los lugares del mundo ustedes podían ir ese día y quedarse en su casa calientito, se fueron para el bosque en Villalba a dormir en caseta. Y estos días que estaba lloviendo y el frío, la temperatura bajó como a 56 grados. Y a meterse en el río. Y aquel río, el agua estaba, hermano, bien buena. Que usted se tiraba así y casi rebotaba. Pero después que uno estaba un ratito ahí, se aclimataba el cuerpo y podía estar uno un buen rato. Tratamos de pescar bruquena, pero no aparecían. Estaban escondidas porque había llovido mucho. Pero estuvo bien bueno. Y le doy gracias al Señor porque pudimos pasar esos días con la familia y estar juntos. Había una guitarra y cantábamos por las noches y nunca vamos allá a pasar hambre. Y le di muchas gracias al Señor porque veía a mis hijos saludables. Pude estar con mi esposa. No hubo mayores percances. Pero fuera de eso, pues, entra uno en una conciencia, si uno está dispuesto realmente a meditar en las bendiciones del Señor, entra uno en una conciencia de la gran conciencia de la gran fortuna que el Señor nos da cuando andamos con Él. Hermano, todos ustedes, todos los que están aquí sentados, con todas las distintas y múltiples circunstancias que ustedes viven, puesto que tienen a Cristo Jesús, cuentan con una tremenda fortuna. Pero es importante, es necesario que cada uno de ustedes esté en la disposición de realmente meditar en cuál es esa fortuna. Oye, no hay ninguno, yo no temo equivocarme de decirle a usted que si usted ha aceptado a Cristo Jesús, si usted está en Cristo, usted es una persona dichosa, afortunada. Pero es necesario ver dónde es que yace esa abundancia. Que si estamos pelados, que si estamos con achaques, que si estamos... Esas cosas ciertamente molestan. Hay gente que dice que hay pajitas que le caen a la leche. Yo siempre he dicho que a nadie le gusta tomarse la leche con pajitas. Pero la realidad es que dentro de todas las pajitas que usted ve en la leche, pues si usted tiene leche para tomar, tómesela con las pajitas. Tómesela con las pajitas. La gente que son tan y tan tiquismiqui, decían donde yo me criaba. Se le caía algo en el piso. Ay, bótalo al zafacón. ¿Qué? Bótalo al zafacón, sacúdelo, sóplale, échatelo a la boca. La ley de... ¿Cuántos segundos son, pastor? 3 segundos. Usted se le cae un canto de lechón al piso y usted... 3 segundos. Pastor lo dice, yo lo hago. Si no paso 3 segundos en el piso, yo lo soplo, después que no tenga pelo ni nada, me lo como. ¿Qué puede pasar? Que me eche un cantito de piedra. Ay, ay, ay. Se metió un mime, me comió un mime. Y así mismo, hermano, esa alegoría es respecto a nuestra vida. Ay, me cobraron un recargo en la tarjeta de crédito. Desdichado de mí que este mes pago $35 adicionales. Ay, y usted pasa con ese coraje o con esa tristeza tres semanas que perdió usted de su vida preocupado por algo que quizás ha vivido en otras ocasiones, te dicen, no, sí, pero 35 pesos para mí no es lo mismo. Pues eso es verdad. Pues eso es pajitas que le caen a la leche. Ah, que a mí no me gusta tomarme la leche con pajita, pero ¿tiene leche para tomar? Tómese la leche. Ahí está la abundancia. Si usted vive en Cristo Jesús, independientemente de cuáles sean las circunstancias que usted esté viviendo, usted sabe que usted es la persona más afortunada del mundo. Porque nosotros podemos afrontar todas las circunstancias, todas las situaciones, de una manera optimista en Cristo. Porque le tenemos a Él. Esa es la vida abundante. Yo puedo estar feliz. Yo tengo problemas, hermano, como toda persona. Yo tengo situaciones que yo tengo que resolver. Yo tengo situaciones que a mí me preocupan. Pero eso no es lo más importante en mi vida. Lo más importante en mi vida es lo que le acabo de decir. O sea, Cristo Jesús me ha cambiado mi visión de la vida de una manera drástica. El mundo completo puede estar en contra de uno. Y de momento aparecen personas que están por ahí buscando bulla. Y el Señor me cambia la vista y me pone a mirarlo a Él. Y de ahí, de él me busca mi núcleo. ¿Verdad? Yo tengo 6 hijos y mi esposa. Ellos están bien, ella está bien. Todo el mundo, todas las personas de la vida, del mundo, pueden estar en mi contra. Pero yo veo a esos 7 que están ahí y están bien. Pues yo soy feliz. Porque una de las funciones más importantes de mi vida es esa. Procurar para ellos. Y cuando ellos no están bien, pues yo confío en Jesús que ellos van a estar bien. Eso es parte de la vida abundante. Entonces de ahí, pues mi familia extendida, ustedes. Cuando yo miro a la iglesia y tenemos los hermanos aquí que han sacado de su tiempo y han sido responsables y han sido obedientes a la palabra del Señor y vienen y se congregan, pues entonces yo entiendo que las cosas andan como Dios manda. Y eso es parte de esa vida abundante. Vamos a continuar. Nuestro pastor se sacrificó por nosotros. Hermano Pablo, ¿podría usted leer esa porción, los versículos 11 al 13?
Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.
Amén.
Aquí nos habla del mismo Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dios bendiga su palabra.
Amén. Gracias, hermano Pablo. Vemos nosotros aquí una comparación o un contraste entre dos individuos. ¿Quiénes son los dos individuos que están siendo comparados aquí? El buen pastor con el asalariado. El pastor asalariado. Está el buen pastor, el pastor asalariado. Y puede que hubiese un pastor que devengara unos ingresos por ser pastor, pero aún así fuera un buen pastor. Pero está haciendo un contraste entre los extremos. ¿Está bien? Él dice, yo soy el buen pastor. ¿Y cuál es la característica importante que detalla nuestro Señor respecto a aquel que es un buen pastor? Da su vida por las ovejas. ¿Tú se imagina eso? Te dice, ahí están esas ovejas. Cuídalas. Y de pronto viene un lobo. Y el pastor le dice, ahí viene el lobo. ¿Qué hago ahora? Si es un buen pastor, como el que describe nuestro Señor, enfrenta al lobo si fuera necesario. Busca una vara. ¿Sabes? Ahí siempre dan con un báculo, un callado, con una vara. O lo que fuera. David, ¿cuál era su arma de predilección? Una Honda, no un carro, no era una motora. No era que él andaba en una Honda, decía, la Honda de David. Pero hace tiempo no había motora, ni aviones tampoco, ¿verdad? Decía, los aviones, sí, ¿para qué quieren al Poncio el piloto? Pero no era el Poncio, era Poncio Pilato. Pues la Honda de David no era una motora, era un... Para tirar piedra, para lanzar piedra. Y era bueno. Vaya que era tan y tan bueno que derribó a un gigante de una sola piedra, pero porque el Espíritu Santo de Dios andaba con él. Jehová mismo fue el que hizo que esa piedra tumbar a Goliat. Pues el pastor bueno, o el buen pastor, enfrentaba al lobo que venía. ¿Y qué decía el pastor asalariado? Como dicen en el barrio que yo me criaba en Bayamón. A huyir, Crispín. Patitas para que te quiero. Patitas para que te quiero. Y arrancaban por ahí para abajo, ¿verdad? Como si vinieran corriendo detrás de él los cobradores. Y se iban. El asalariado no le importa. Hoy día podemos hacer ver esa distinción. Pero hay personas que no, ¿verdad? ¿Y qué sucede con las personas que no? ¿Cuál es la desfortuna que viven estas personas? Hermana Miriam, usted quería decir algo.
Mismo, hay pastores así, que son asalariados. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la congregación se insensibiliza y se ponen iguales que él y no se dan cuenta y entonces no le están dando la gloria a Dios y entonces ya no podemos decir que ahí está el Señor, porque echaron afuera al Señor y entonces están endiosados con ese pastor, porque el pastor le ofrece muchas cosas y la vida abundante que ellos ofrecen son vidas de riquezas y de ostentación.
Amén. Ahora, esto es un pasaje bien delicado, ¿verdad? Porque se podría tergiversar. Hay pastores en distintos lugares, no estoy hablando de nuestra congregación, pero hay otros lugares donde los pastores devengan un sueldo. No me gustaría llamarlo un sueldo, es una ofrenda que le entrega la iglesia a ese pastor. Pastores quienes pues están ahí y la congregación sustenta al pastor y a su familia. Y no hay lugar donde se diga que eso está incorrecto del todo. Nosotros no estamos diciendo que eso está mal, y de hecho nuestro Señor Jesucristo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que hay algunas personas quienes se aprovechan, se lucran del Evangelio. Van a los lugares y dicen, pues, para tal cosa, no a una predicación en un sitio a menos que le den chavo. Y no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? Porque es un detalle triste, pero el Señor ciertamente lo está denunciando aquí. Está diciendo que hay algunos que están para los chavos. Eso es, simplemente, punto. Aquel que está por los chavos y no por bendecir las almas, por rescatar las almas para Cristo, pues realmente no está haciendo la labor que Cristo demanda de parte de un pastor. Y él dice, aquellos quienes vinieron antes que yo, que eran unos charlatanes, quienes venían profesando ser Cristo, pero no lo eran, eso lo que estaban era para lucrarse de ustedes, lucrarse del pueblo. La diferencia entre ellos y yo es que yo, y le estaba adelantando, yo voy a dar mi vida por toda la humanidad, para que la humanidad pueda ser salva por mi sangre, por mi vida. Aquellos quienes están buscando lucrarse no tienen ningún tipo de intención de bendecir ni beneficiar las ovejas. Y con esto vamos al último punto. Nuestro pastor nos conoce. Hermano José Luis, ¿te podría leer esos últimos versículos, 14 al 16?
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Amén. Gracias, hermano José Luis. Pues vemos ahí nuevamente el Señor repite. ¿Quién es Él? Y hay un detalle importante. Aquí estoy yo. Yo tenía que incluir esa ovejita ahí porque yo decía, todas esas otras ovejas no me representan. Así que estamos representados aquí, los que somos más quemaditos. Conocer. Una palabra bien importante. Conocer. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquellos de ustedes quienes conocen personas por mucho tiempo, sabrán lo que les digo cuando les ilustro que hay instancias en las cuales esas personas quienes ustedes conocen, hay una situación y usted sabe ya cómo van a reaccionar. Por ejemplo, hay veces que yo digo algo en mi casa y mis hijos me miran y se echan a reír. Yo puedo estar bien serio y se echan a reír. Y yo digo, ¿por qué ustedes se ríen? Dice, porque estás haciendo la mueca que tú haces cuando estás diciendo un embuste, cuando estás diciendo un chiste. Ellos se me quedan mirando y ellos saben. ¿Sale? Y hay ciertas cosas que son características de mi persona, al igual de ellos. A veces estoy en un lugar, ¿sale? De momento ayer estábamos en un sitio y habíamos comprado una comida. ¿Sale? Y había distintas cosas. Y los que estaban conmigo, yo les digo, ¿qué ustedes quieren de todo esto? Y había alguien que decía, ¿no está Ivonne? Vamos a esperar por ella. Y yo digo, pero es que Ivonne va a pedir esto. Me dicen, no, pero es que vamos a esperar por ella. Y ella llegó. Y yo le digo, ¿qué tú quieres? Tal cosa, exactamente lo que yo había dicho. ¿Verdad? Yo la parí. Yo la parí y la he criado 23 años. Cuando usted conoce a alguien, usted conoce la persona en su totalidad. ¿Verdad? Hay muchas cosas que uno siempre aprende de aquellos, aun cuando los hayamos parido. Uno aprende de ellos y uno los ve creciendo y uno ve cómo se van transformando y convirtiéndose en las personas que van a ser ulteriormente. El Señor nuestro nos conoce desde siempre, desde el vientre. Nos conoce el Señor, dice el salmista. Y conoce incluso la cantidad de cabello que tenemos nosotros. No solamente en nuestra cabeza, sino en todo nuestro cuerpo. Y conoce todas las interioridades y todas las cosas. Conoce más de nosotros que nosotros mismos. Y cuando yo veo esa porción, veo que Cristo tiene un interés bien profundo en mi persona. Entonces dice que además de Él conocerme a mí como oveja suya, yo le tengo que conocer. Y esta es la realidad, hermano. Hay personas quienes andan fingiendo que han conocido a Jesús. Y nos damos cuenta porque la palabra del Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis respecto a los falsos maestros, falsos profetas, pero también es real respecto a las personas quienes dicen ser cristianos. No es cuestión, y yo siempre he denunciado esto, y no quiero que usted se dé por aludido, ¿verdad? Porque hay camisas que son hermosas y tienen tremendos mensajes, y hay pegatinas que le colocamos a los vehículos, todas esas cosas están muy bien para como recordatorio, ¿verdad? Yo siempre les he hablado, les he dado el testimonio, ya no tengo el maletín ese, pero antes tenía un maletín que yo utilizaba, que tenía había mandado a hacer un parcho. ¿Parcho no? ¿Cómo se llama? ¿Un parcho? Un bordado. Un parchito que Lisa se lo había puesto al bulto. Y tenía el símbolo del pescador de hombres. Y en el medio decía Jesús. Y los colores del símbolo eran verde y amarillo. Alusivo a la institución para la cual yo trabajo secularmente. Pero decía Jesús. Debajo de eso había un parcho que decía Burger King. Lo había regalado a mi hermano cuando era el gerente de un restaurante de esto. Y pues a mí no me gustaba el parcho que decía Burger King, pero me gustaba el maletín. Cuando hacía el otro parcho, se lo puse encima. Yo no sé si eso es ilegal. Pero puse el otro. Y siempre hablaba sobre el testimonio, ¿verdad? El testimonio de que eso hablaba sobre cómo muchas veces pudiera nuestras vidas representar eso. ¿Ustedes recuerdan cuál era el logo de Burke, el maro de Burke King? ¿Cómo se dice maro? Lleva la llama por dentro. Y así es mucha gente. A veces se ponen el parchito de yo soy cristiano, pero realmente llevan la llama por dentro. Hermano, no es la camisa que uno se ponga, ni la pegatina que le coloca al carro. Es quién es uno realmente. Y está fabuloso. Yo ese maletín lo llevaba y me gustaba mucho. Pero no solamente porque las personas podían saber en quién yo he creído, que está muy bien. Pero cada vez que yo tomaba ese maletín para irme a trabajar, yo lo veía. Y me era un recordatorio de a quién yo me debo. Usted se coloca la camisa esa que dice One Way, ¿verdad? Con la flecha esa y dice In Christ. Pues más vale que la leas cuando te la pongas. Léela. Y está muy bien, póngase ropa que tenga mensajes bíblicos para que de esa manera usted se compromete cada vez que se pone la ropa. Pero aun cuando no tenga la ropa o el carro que tenga la pegatina, usted tiene que salir de su casa a la calle recordando a quién usted se debe. Y eso realmente va a decir si usted conoce a Cristo o no. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Si nosotros conocemos a Cristo Jesús toda nuestra vida, va a hablar sobre eso, que si vamos a cometer errores, sí, o meter la pata, como decimos en puertorriqueño, sí, seguro esas cosas van a pasar. De momento usted perdió la chaveta, como decimos en el campo, y le salió un gasparín, ¿verdad? Cometió un error, dijo algo que no debió haber dicho, ofendió a alguien, pensó algo que no debió haber pensado, bueno, un sinnúmero de cosas, porque somos humanos. Pero si usted conoce a Cristo Jesús, entonces su vida va a hablar sobre ella. Entonces habla, la comparación es, me van a conocer a mí como yo conozco al Padre con letra mayúscula. ¿Cómo se conocen el Padre y el Hijo? La manera más íntima, porque son la misma persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo. Por lo tanto, todo lo que el Señor sabe de sí mismo lo sabe el Padre. Todo lo que sabe el Padre, sabe el Hijo. Lo único que nos dice la palabra de Dios es que en su forma humana, Cristo no sabía el día que habría de regresar a la tierra. Pero ya Él sabe, porque Él y el Padre son uno solo. Pero mientras estaba en su cuerpo de hombre, no podía saberlo. Que eso, si usted quiere saber un poquito más sobre eso, yo les recomiendo que no medite tanto en ello ahora, le pregunte cuando venga el Señor. Ese día vamos a saber todo. Y tal vez eso no va a ser tan importante ya, se lo aseguro. Entonces vuelve a hablar sobre un detalle importante. Y esto es importante, ahí es donde yo digo, pues todas las que yo había puesto antes eran blanquitas. Entonces se van a salvar los blancos nada más. Pero yo soy oveja de ese otro redil. Y ahí estoy yo. Usted y yo, hermano. Los puertorriqueños pueden ser los más hinchos del mundo. Pero, cuando usted va a los Estados Unidos, usted es una persona de color. Porque los asiáticos, los hispanos, hasta los nativos americanos. Eso es lo más irónico del mundo, ¿verdad? Los nativos americanos que estaban allí antes de que llegaran los colonizadores son una minoría. Entonces, los asiáticos, latinos, afroamericanos, los nativos americanos son todos amontonados y dentro de algunos textos de las ciencias sociales, antropología, etcétera, nos colocan como personas de color. Yo, ciertamente, pues, yo soy de color. Porque negro es mi color. Pero hay unas personas quienes dicen que ellos son lo central. O se les considera como la mayoría. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, esta situación también se daba. Pero, propiamente, desde el punto de vista de nuestro Señor, Él se refiere a los que fueron escogidos originalmente. ¿El pueblo escogido de Dios fue cuál? Fue los judíos. ¿No? Cuando Él habla sobre los otros, ovejas de otro redil, es todos los gentiles, entre los cuales estamos usted y yo. Ovejas que no son de este redil, hermano, gloria a Dios, que el Señor tuvo compasión, tuvo piedad, tuvo misericordia y dijo, no solamente estos quienes fueron llamados a formar parte del pueblo de Dios, sino toda la humanidad que esté dispuesta a recibir la sangre redentora de Cristo. Y dice, esta palabra debo, para mí es bien importante. Jesús reconoce una responsabilidad que Él tiene. Nosotros hemos hablado sobre el pacto abrámico y en distintas ocasiones lo hemos reseñado. El pacto abrámico fue aquel momento en el cual el Señor colocó a Abraham en un profundo sueño y cortó unos animales por la mitad y colocó las carcasas al lado y lado, distintos animales, y el Señor atravesó esas carcasas. Era haciendo un pacto unilateral. O sea, era haciendo un compromiso con la humanidad, de la bendición que habría de traer sobre la humanidad, pero con ciertas condiciones. Pero quien habría de cumplir esa promesa sería Él, Jehová mismo, en Cristo Jesús. Y ahí es donde esa palabra me habla sobre ese compromiso que Cristo sabe que tiene. Él dice, yo debo traer. Y en Puerto Rico, y en distintos lugares de Latinoamérica, o de Hispanoamérica, a veces se hace la distinción entre debo y tengo. Yo tengo que tal cosa. Si yo quiero permanecer vivo, tengo que comer. ¿Verdad? Entonces dicen, yo tengo que pagar el celular, pero no, usted no tiene que pagar el celular, usted debe pagar el celular. Usted puede optar por no pagar el celular y que le dañen el crédito y le corten el servicio, ¿verdad? Si usted quiere que le mantengan el servicio, pues tiene que pagarlo. Pero la realidad es que usted debe. Deber. Pero aquí, este debo, en el idioma original, no tiene el mismo sentido que el debo en español. Y hago la aclaración, porque el Señor lo que está diciendo es que yo tengo que traerla. O sea, esa es mi responsabilidad. El pacto original que yo contraje con la humanidad fue ese. La debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Eso está escrito, eso es una promesa que el Señor está haciendo, haciendo alusión a la gran responsabilidad que Él sabe que Él tiene. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues hermano, hemos visto tres cosas. Primeramente, Jesús es la única puerta a la vida eterna. Si nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos recibido a Cristo Jesús, y me parece que eso es así, entonces nosotros tenemos franca entrada al redil, el lugar donde nuestras almas estarán seguras por siempre, por la eternidad, en la presencia del Padre. Jesús es el buen pastor que dio su vida por nosotros. Y nuevamente les digo, usted me dice, ¿y qué tiene de nuevo eso? Siempre, hermano, es algo que debemos nosotros meditar. Como seguidores fieles de Jesús, nosotros le obedecemos y escuchamos su voz. Y eso es una afirmación que se expresa de manera categórica, y debemos nosotros realmente preguntarnos si eso es así. Y si la contestación es no, o de manera intermitente sí, pues entonces tenemos que presentarnos ante el Señor para que Él nos ayude a ajustar cómo es que debemos nosotros trabajar en nuestras vidas para poder representarle dignamente. Hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio y en este tema. La semana que viene vamos a estar viendo otro tema. Vamos a estar viendo el Antiguo Testamento y vamos a estar considerando el tema de los profetas menores, mensajes mayores. Y el primer estudio está en el libro de Nahum, que ya hemos considerado anteriormente, un mensaje del juicio de Dios. Y ese domingo, es la semana que viene, pero es el año que viene, realmente vamos a tener este próximo estudio, hermano. Así que va a pasar mucho tiempo desde aquí que nos volvamos a ver domingo. Pero mañana nos reunimos. Recuerden que es mañana el culto, no el martes. Mañana es el culto de estudio bíblico de la semana. Pero el año que viene, el próximo domingo, el 5 de enero yo voy a esperar. Pero ya no canto el resto, ¿verdad? Porque puede que usted se escandalice. No es que yo espere a los reyes. Tampoco eran, ni eran tres ni eran reyes, eran magos. Pero así dice la canción. Es el 5 de enero. Un mensaje del juicio de Dios, su asignación para la semana que viene, Nahum 1, 2 y 3. Pero como es tan breve, léalo completo. Y vamos a estar nosotros allí compartiendo la palabra de Dios. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que usted quiso hacer y yo no le dejé hablar? O que a usted se le ocurra ahora que valdría la pena mencionar. Ya saben que las quejas se las pueden dar al caballero que está con la camisa verde en la parte posterior de la sala. Les invito a orar, hermano. Vamos a orar para que podamos terminar el estudio. Santo Padre, te damos gracias en este día por la bendición de poder estar aquí en tu casa. Gracias por mis hermanos preciosos, quienes se levantaron con el propósito y la intención en sus corazones de estar en tu presencia en este lugar que tú has reservado para nuestro culto. Gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra, la cual tú has preservado hasta este día para que nosotros pudiéramos ser bendecidos por ella. Te pido que tú la grabes en nuestro corazón y en nuestras mentes, que podamos ver la gran fortuna que somos en tener a Cristo Jesús como nuestro pastor. Te pido por todos los pastores que tú has colocado en las distintas congregaciones, que puedan ellos todos emular a Cristo Jesús de la manera propia y dentro de sus posibilidades humanas, mi Señor, que más se acerquen a lo que es Cristo. Úngeles, mi Señor, con tu espíritu, llénalos de tu gracia, protégeles, mi Señor, de tantas artimañas de Satanás, de tantos bombardeos, mi Señor. Facilita, mi Señor, su labor, para que ellos puedan estar bien y tu palabra pueda ser llevada a todos los rincones de la tierra, de modo que se adelante, mi Señor, tu venida a nosotros. Te pido por los hermanos quienes no están aquí en esta mañana. Tú sabes las circunstancias que están viviendo cada uno. Algunos puede que estén en viajes, mi Señor, en actividades con sus familiares. Otros pudieran estar enfermos o pasando situaciones que nosotros desconocemos. Tú las conoces todas, Padre Santo. Por eso te pedimos que en tu misericordia tú les visites a cada uno y tú les ayudes en su necesidad. Te imploramos ahora que permanezcas con nosotros y nos dé el ánimo, mi Señor, y el enfoque necesario para poder hacer las cosas como tú mandas. Bendice a mi pastor y la palabra que tú has puesto en él para tu congregación en este día pueda fluir de la manera que tú quieres, mi Señor. Bendícele siempre y ayúdalo, Padre Santo, a crecer en ti y a facilitar tu palabra donde quiera que esté. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos todo dándote gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.